Cinco cosas por hacer antes del fin. Pues sabemos que estamos en tiempos raros, tiempos difíciles. Estamos en el tiempo del coronavirus, el tiempo del terror, el tiempo del temor, el tiempo del miedo. Y aunque estamos batallando contra eso, es una realidad. El planeta entero, la humanidad, estamos luchando contra algo con lo que hace décadas no luchábamos. Una pandemia, una situación dura. Y a raíz de esto, muchos han creído que estamos en los tiempos finales. Se han sugerido cosas de que estamos en el tiempo del apocalipsis, o en el tiempo que fue profetizado que iba a ser el tiempo final, ¿no? El fin de los tiempos. Y todos frente a esto tenemos muchas preguntas, y es normal que las tengamos. Por eso hoy vamos a hablar acerca de esto. Pero quiero contarles una cosa. Cuando yo estaba preparando esta predicación, porque el pastor me dijo, bueno, tiene que predicar el 18. Yo dije, uy, pero ¿cómo me ponen a predicar en los tiempos de su presencia en casa? ¡Qué reto tan duro! Y yo estaba orando como nunca antes, y en el Señor, ¿qué debo predicar, Dios? Dime cuál es el mensaje. Y yo sentí algo. Yo sentí que Dios me habló y me dijo, Juan, si tuvieras que predicar por última vez, ¿cuál sería la prédica que darías? Y yo ahí pensé como que, uy, porque siempre que pensamos en los tiempos finales nos metemos en los temas más complicados, ¿no? Que cuántos milenios van a ser, que cómo van a ser los cuatro jinetes, que si el rojo va a ser rojo clarito, rojo oscuro, que si las estrellas van a caer, o que si tenemos tantas preguntas frente a los símbolos que se usaron en el libro del Apocalipsis. Pero ¿cuántas preguntas realmente importantes nos hemos hecho frente a los tiempos finales? Porque es importante que tengamos clara nuestra fe frente a esto. Ahora, no sé si a ustedes les ha pasado como a mí, pero yo desde niño he oído que el Señor ya viene pronto, ¿no? Cuando tenía 8 años, yo decía, uy, no, ¿y cómo es esto? Y el rapto, y nos mostraban películas como Left Behind y todo. Uy, no, qué miedo. Y vienen las langostas a comernos, y de repente el avión se cae porque el piloto era cristiano y su ropa quedó doblada, y la pobre azafata sí murió y todo eso. Y decimos, wow, puede que el Señor venga. Pero ya tengo 27 años, 20 años después de que oí esto por primera vez, o que fui consciente de ello, el Señor no ha regresado. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que vivir en dos verdades paralelas. Tenemos que vivir como si el Señor viniera dentro de 1000 años, y tenemos que vivir como si el Señor viniera mañana. Es decir, tenemos que emprender proyectos, estudiar, prepararnos, hacer cosas relevantes para el reino de Dios, casarnos, hacer una vida, soñar, conquistar cosas, como si el Señor se fuese a tardar un milenio más. Pero tenemos que vivir en santidad, tenemos que estar alertas, a cuentas con Dios, leyendo la Biblia, adorando, teniendo una relación con Dios, como si Él fuera a venir en esta noche. Entonces, claro, como dice Mateo, por lo que dice Mateo capítulos 24 al 26, o Lucas capítulo 21, muchos han sacado una conclusión que no es descabellada, de que puede que estemos en los tiempos finales. ¿Por qué? Porque Lucas capítulo 21 dice, pues del versículo 1 al 4, habla acerca de la ofrenda a la vida, pero a partir del versículo 5 dice que cierto día Jesús estaba caminando por el templo y los discípulos empezaron a maravillarse de toda la arquitectura y lo maravilloso que era el templo. Y dijeron, wow, qué tan maravilloso es este templo. Y el Señor les dijo, sí, pero pronto todo lo que ven será demolido, será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Y los discípulos le hicieron a Jesús la pregunta, lo que nosotros queremos saber, lo que nosotros le hubiéramos dicho al Señor Jesús si estuviéramos ahí. Ellos le preguntan, Señor, ¿cuándo sucederá todo esto? Y luego le preguntan, ¿qué señal nos hará saber que estas cosas están cerca? Entonces Jesús dice, ¿quieren saber cosas complejas? Bueno, no se dejen engañar, porque en los últimos tiempos vendrán falsos maestros y falsos profetas y les dirán, yo soy el Hijo de Dios, y otros les dirán, este es el tiempo, pero no les crean. Dice, oirán de guerras y de levantamientos, pero no tengan miedo. Es cierto, estas cosas tienen que suceder, pero todavía no vendrá el fin. Habrá guerras, rumores de guerras, terremotos por todas partes, hambre y plagas en muchos países. Pero antes de eso tiene que suceder otra cosa, es que ustedes serán perseguidos. Va a ocurrir una persecución muy fuerte. Algunos de ustedes los meterán en la cárcel, los llevarán a las sinagogas, los llevarán a juicio en los tribunales, los azotarán, los torturarán por causa de mi nombre. Algunos de ustedes morirán a espada, pero tranquilos, ni un solo cabello de sus cabezas perecerá. Y Jesús les empieza a dar pistas. Jesús más o menos les dijo, bueno, ¿quieren saber detalles? Les voy a dar detalles. No les van a gustar todos. Y él continúa hablando y continúa diciendo, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Será un tiempo de gran tribulación. Estarán dos caminando juntos y de repente, o en el campo sembrando, y uno será llevado y el otro será dejado. Hay de las mujeres que estén en embarazo en esos tiempos porque no podrán correr de toda esta tribulación que les espera. Pero luego Jesús hace una pausa y él piensa, bueno, pero también me pidieron una señal. Entonces él dice, bueno, y aquí va una señal. Esta es la única señal que les dejo. Porque, bueno, hay algo muy importante y es que les dice, todas estas cosas sucederán, pero no se dejen engañar. Todavía no sucederá el fin. Pero después les dice, ahora sí les voy a dar la señal. Aprendan una lección de la higuera. Cuando las hojas comienzan a salir en esta higuera, ustedes ya saben que se acerca la primavera. Pues asimismo, cuando todas estas cosas empiecen a suceder, ustedes sabrán que se acerca el gran día, que se acerca el fin. Entonces, basados en esto, es lógico que algunos deduzcan que puede que estemos en los tiempos finales. ¿Por qué? Porque si ustedes lo piensan de una manera muy pragmática o muy literal, la persecución de la iglesia ya ocurrió. Sabemos que del año 33 al año 100 y del año 100 al año 313 ocurrió la iglesia perseguida, ¿no? Y conocemos mártires como Esteban y muchos otros. Todos los discípulos fueron crucificados, aserrados, los llevaron al Coliseo a que fueran devorados por las fieras, los amarraban a los caballos para que murieran de esta manera. Los empalaban y todo tipo de tortura. Casi que para el Imperio Romano esto era hasta una diversión. Era como, ¿de qué maneras creativas matamos a los cristianos? Entonces ya ocurrió esa tortura. Pero también se levantará nación contra nación, habrá guerras y rumores de guerras. Ya ocurrió la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y no sé si lo sabían, pero en esa época la iglesia cristiana pensó que ya era el fin del mundo. O sea, imagínense, bombas explotando por todo el mundo, balas sonando todo el tiempo, explosiones, aviones F-16 o bueno, los que hayan en esa época, volando por las casas, pánico, terror, muertes, millones de muertes alrededor del mundo, el holocausto judío, luego ocurre en Nagasaki, Hiroshima, millones de muertes. La iglesia cristiana obviamente ¿qué pensó? Ese es el fin. El Señor viene. Yo creo que ya en 1945 la gente estaba como que, hey, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está? ¿Será que ese es el Señor? ¿Será un pájaro? ¿Será un avión? No, es el Señor. Entonces, es normal que la iglesia tienda a asociar estos eventos con el fin del mundo. Pero ya ha pasado la persecución, ya pasaron las guerras, se ha levantado nación contra nación, terremotos siempre ha habido. Entonces, ¿qué falta? Bueno, Israel no ha vuelto a ser una nación oficialmente, están luchando por eso, o no ha regresado a su tierra como tal. Y hay algún par de señales que todavía no se han cumplido, pero yo personalmente siempre me he inclinado a pensar que el Señor no va a venir tan rápido como algunos creen. Pero el día de hoy quiero hacerles esta pregunta: ¿y si sí? ¿Y si sí estamos en los tiempos finales? ¿Y si sí estamos en esos últimos días que tanto tememos vivir o que son como el mito más grande de los cristianos? ¿Y si Él viene mañana? Entonces, Hechos capítulo 1 versículo 7 nos dice algo importante sobre este tema, y es que los discípulos le preguntaron, o sea, el Señor iba a regresar al cielo, Él ya se iba a ir. La mayor información que le pudieran sacar sería muy valiosa. Le dijeron, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y yo creo que el Señor hizo como que, uy, qué vergüenza, no han entendido que no se trata de eso. Pero Él no dijo eso, Él dijo, bueno, el Padre, solo el Padre tiene la autoridad para determinar las fechas y los días. Y a ustedes no se les, a ustedes no les corresponde saber esto. Esto está en Hechos 1:7. A ustedes no les corresponde saber. Entonces, es claro para todos los cristianos del mundo que no sabemos el día ni la hora, ¿verdad? Pero ¿qué tal si el Padre Dios en este momento descendiera sobre este lugar, sobre sus casas, sobre sus carros, sobre el lugar donde ustedes lo están viendo y todo se quedara quieto? Y solo ustedes vieran al Padre y el Padre les dijera: hijo, cambié de opinión, te voy a revelar el día y la hora. Vendré el 25 de abril de 2020. ¡Chao! Y ustedes, y todo regresa a la normalidad. Y ustedes: sé el día y la hora. No, tengo la bomba, tengo la noticia, que me entrevisten. Ya sé cuándo va a venir el Señor. 25 de abril de 2020. Elegí esa fecha porque es el cumpleaños del pastor. Pero supongamos que es esa fecha. ¿Cómo viviríamos sabiendo el día y la hora? ¿Cómo viviríamos desde hoy 18 de marzo hasta abril 25? Un mes largo. ¿Qué haríamos? ¿Nuestras prioridades cambiarían? Puede que sí. Entonces, ese es nuestro tema hoy. ¿Cómo vivir en los últimos tiempos? ¿Qué debemos hacer en los últimos tiempos? Por eso les voy a dar 5 cosas que hacer antes del fin. La primera es: asegúrate de conocer realmente a Jesús. Tú me puedes decir: no, yo me puse de pie el día en que el pastor dijo: y quiero saludar a los que nos acompañan por primera vez, si es usted, por favor, permanezca en pie. Y usted dijo: ah, sí, yo recibí el Nuevo Testamento, fui donde los nuevos y ya conozco a Jesús. No, no estamos hablando de ese tipo de conocimiento de Jesús. Ah, tú estás hablando de cuántos versículos me sé. Uf, me sé miles de versículos. Bien, pero no estamos hablando de ese tipo de conocimiento de Jesús. Imagínense que en Lucas 9, 18 al 20, dice que cierto día Jesús dejó las multitudes y se fue a un lugar solitario a orar y estaba solo con los discípulos. Y él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Ahora, no piensen que Jesús es ese tipo de persona como ávida de la aprobación de la gente o insegura pensando: ay, ¿será que piensan que soy chévere? ¿Será que sí les gustaban mis videos? No, ese no es Jesús. Jesús, partamos del hecho de que el cielo se abrió, sonó la voz de Dios diciendo: este es mi hijo amado, escúchenlo. Ya, o sea, como que la gente dijo, parecían que había escuchado un trueno. Calculen cómo sería esa voz. Él no tenía problemas de aprobación, ya había tenido la aprobación del Padre. Entonces, ¿cuál era el motivo de su pregunta? ¿Por qué dice: quién dice la gente que soy yo? Porque a Jesús le interesaba y le interesa hoy lo que tú piensas acerca de Él, lo que tú crees que Él es. Entonces, los discípulos le respondieron: bueno, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres un profeta antiguo o uno de los antiguos profetas que ha regresado de la muerte. Y él dice: ok, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y hoy Dios te pregunta eso. Jesús te quiere preguntar eso mismo a ti. Bueno, el mundo dice que yo soy un profeta, otros dicen que fui un simple hombre, otros dicen que fui un mito, otros dicen que soy real, pero ¿qué piensas tú? ¿Quién dices que soy? ¿Cómo crees que actúo frente a tu crisis? Hemos escuchado a muchas personas que se dedican al emprendimiento, al trabajo propio, o sea, que no están empleados en una empresa, sino que su trabajo, ellos son los emprendedores de la empresa. Dice: en este momento de crisis, una cuarentena para mí es fatal. ¿Qué piensas que Jesús piensa frente a eso? ¿Qué crees que es la actitud de Jesús frente a ti? ¿Tú crees que Él te abandona? ¿O tú piensas que Él se olvidó de ti o que Él se ocupa de los importantes y no de ti? ¿Tú crees que eres importante para Él o no? Porque a eso nos referimos cuando decimos: yo conozco a Jesús o no lo conozco. Porque lo que uno piensa de Dios es supremamente importante. Y entonces ahí respondió Pedro: nosotros creemos que tú eres el Mesías o el Cristo. Y hasta ahí no había dicho gran cosa. Ah, bueno, sí, pero el Hijo de Dios. Y fue como que wow, recibió la revelación. Y Jesús le dijo: yeah, lo lograste. No te lo reveló ni carne ni sangre, Pedro, te digo que tú eres ¿qué es lo que dice? Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese, por si acaso, es un versículo clave en estos tiempos. Sí, puede que nos intenten cerrar la iglesia, no lo van a lograr. A lo largo de la historia de la iglesia no lo han logrado, así que frescos. Y la palabra de Dios no es imposible destruir. Se ha intentado y no se ha logrado. Entonces, tranquilos. Pero te voy a mostrar quién es Jesús. Ahora, no digan, ay Juan, qué pretencioso. Lo voy a hacer con la Biblia. En Éxodo 33, 12 al 23, dice algo sobrenatural acerca de Jesús. Dice que un día Moisés le dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y el Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Por si acaso es el versículo de esta iglesia, por si ustedes no lo saben, Éxodo 33, 14, memorícenselo. Entonces Moisés le dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Entonces el Señor contestó: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Pero Moisés respondió, y quiero que vean a Moisés indagando más profundo en Dios. O sea, él no se conforma con la bendición de Dios, él no se conforma con lo que él le ha prometido, él quiere conocerlo más, él quiere ir tan profundo como él se lo permita, él quiere tener una relación más profunda con él. Y entonces Moisés le dijo: ok, te suplico que me muestres tu gloria. Y esto ya es otro nivel. O sea, cualquier israelita conocía al Señor en cierta medida. Aarón conocía al Señor de cierta medida. Los levitas lo conocían de cierta medida. Pero Moisés está yendo a un punto más allá y está diciendo: Señor, yo quiero conocer tu gloria. Y si yo te pregunto, ¿cuánto conoces a Jesús? Yo me refiero a si tú conoces su gloria. Porque en el monte de la transfiguración, solo tres personas conocieron la gloria de Jesús. Y es algo parecido a lo que vamos a leer acá. Está en Éxodo 34, 5 al 7. Dice: después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahweh. Y el Señor pasó por delante de Moisés diciendo: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a mil generaciones y perdono la iniquidad y la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y nietos. Lo que Yahweh hizo aquí fue mostrar su gloria, quién era Él. No un conocimiento superficial, no el que se aparece en el fuego, no el que hace milagros, no el que dice que nos dará algo, no. Es Él mismo, su corazón, su esencia. Y por eso es importante asegurarnos que realmente conocemos a Jesús, porque ¿saben qué? Jesús es Yahweh. Él es Yahweh y Él se puede manifestar en nuestro mundo. ¿Ustedes creen que a Dios le sorprende el coronavirus? No, la verdad es que no. Yo creo que ahí sí, como dice el Salmo 2, el Señor desde el cielo se ríe. Están buscando la cura. ¿Tan fácil eso? Porque Él es el químico, el físico cuántico más impresionante que existe. Pero nadie le busca. Y el Señor dijo, dejó ahí escrito: buscadme y viviréis. Pues si nadie me pide la cura. Pero si nadie me busca. Obviamente el coronavirus es horrible, pero es un favor también de parte de Dios para la humanidad, para que le busquemos. Porque tristemente no buscamos a Dios con la suficiente intensidad, sino hasta que viene un problema. Entonces usemos esto. Pero el punto número dos es: asegúrate de que Él te conozca a ti. Porque no solo se entra al cielo por conocerle a Él. se entra al cielo porque Él te conozca a ti. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en mi templo o entrará en mi reino. Porque en aquel día vendrán muchos y me dirán: Señor, pero si profetizamos en tu nombre, si hicimos milagros, si sanamos a los enfermos en tu nombre. Y Él dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. ¿Pero cómo? Si Jesús es omnisciente, si Jesús es Yahweh. Pues el Salmo 139, 23, bueno, antes del 23, están muchos versículos donde el salmista escribe: Señor, conoces todo acerca de mí. Sabes cuando me levanto, cuando me acuesto. Y empieza a nombrar cómo es que Dios es omnisciente. Pero luego llega el versículo 23 donde dice: examíname, oh Dios, y conoce si hay en mí camino de perversidad. Y mira dentro de mí. Este salmo me encanta porque aunque Dios lo conoce todo, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y permitirle que Él vea y que Él nos conozca. Efesios 5, 18 al 19 dice: no se emborrachen con vino, lo cual les arruinará la vida. Más bien sean llenos del Espíritu Santo, cantando himnos, salmos y canciones espirituales y haciendo música en el Señor o para el Señor en su corazón. Ser llenos del Espíritu Santo es una manera muy evidente de que el Señor nos conozca, porque Él está vertiendo su esencia en nuestra vida y todo lo que Él es entra en nosotros y Él lo puede ver todo, lo bueno y lo malo. A eso se refiere Dios cuando dice: jamás los conocí, no me permitieron entrar para ver lo que había. Pero también la tercera cosa: comparte a Jesús con alguien. Yo estoy seguro que si nosotros supiéramos la fecha exacta en la que Jesús regresará, nosotros hasta haríamos la cuenta matemática de cuántas personas podemos alcanzar antes de esa fecha. No seríamos tan laxos. Compártele de Jesús a alguien. Marcos 16, 15 dice que Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero Génesis 19, 12 al 16 nos cuenta una historia muy triste y es la de Lot en Sodoma. Sodoma era una ciudad a punto de la destrucción, como este mundo. No sabemos si este mundo ya tiene una cuenta regresiva cercana en el plan de Dios. Pero como nadie sabe, todos viven tranquilos, sin saber que va a explotar la bomba atómica. ¿Y saben qué es lo confrontante de la historia de Lot? Que los ángeles van y le visitan porque Dios responde la oración de Abraham de que por favor salven a Lot y a su familia, los únicos justos que hay en Sodoma. Y los ángeles vienen y le dicen: oye, rápido, ¿qué más familia tienes? ¿Dónde están tus yernos? ¿Dónde están tus primos? Diles que se vayan de la ciudad. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que Lot titubeaba. Y mucha gente titubea. Ah, no, ¿será que sí recibo al Señor? Me impacta un mensaje de Charles Spurgeon que hablaba, el título es algo así como arrástralos hacia él, y tiene que ver con este pasaje porque Charles Spurgeon, no tengo todo el tiempo para contarles toda la prédica, pero al final de su prédica dice: en el día final muchas personas sentenciadas al infierno nos van a gritar a lo lejos: ¿por qué no me compartiste? ¿Por qué fuiste tan laxo? ¿Por qué siempre que se trataba de mi salvación eras tan sutil? ¿Por qué no me obligaste a ir a la iglesia? ¿Por qué no fuiste más intenso, más claro? ¿Por qué siempre era por los lados? Ahora me voy a perder. Y qué triste que esas personas estén en nuestras familias. No puede ser que tengamos miedo de hablarles claramente a alguien acerca de Jesús, porque ay, qué tal que se ponga bravo, ay, qué tal que se espante. Nada que ver. Es tiempo de hablarle a la gente, es urgente. ¿Saben cuál es el secreto? Siempre lo ha sido, siempre ha sido urgente. Entonces, ¿por qué ocultamos tanto al Señor? ¿Por qué no le hablamos con urgencia a las personas? Obviamente anoche, que ya tenía preparada esta prédica, fui confrontado frente a esto. Porque en un semáforo bajé la ventana y una niña me pidió unas monedas. No tenía ni una moneda, preciso. Pero le dije, ¿sabías que Jesús te ama? ¿Sabías que Él te quiere salvar? ¿Sabías que no estás sola? Pero por algún motivo, mis palabras, ella no las comprendía. Ella quería esa moneda. Si tan solo hubiera tenido esa moneda, tal vez esas palabras hubieran entrado más. Cuarta cosa, ama a alguien. Mateo 25:31-40 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, junto con sus ángeles, todos sus ángeles, se sentará en el trono del cielo. Y todas las ciudades de la tierra vendrán a su presencia, y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Y Él pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y a los de la derecha les dirá: vengan a mí, hijos del Padre Celestial, porque ustedes hereden pues el reino de Dios. Y luego dice: porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me alimentaron, porque estuve enfermo y me visitaron, porque estuve desnudo y me dieron ropa para vestirme, porque estuve en la cárcel y me visitaron. Y esta gente justa le dirá a Jesús: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O te vimos sediento y te dimos de beber? ¿O tuviste frío y te dimos ropa para abrigarte? ¿O estuviste enfermo y en la cárcel y fuimos a visitarte? Y Él dijo: ciertamente les aseguro que cuando hicieron estas cosas por el más insignificante de mis hijos y mis hermanos, lo hicieron por mí, me lo hicieron a mí. Ama a alguien. Una sonrisa puede bastar. Una pregunta puede bastar. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Necesitas algo? ¿Qué ha pasado con lo que me contaste la vez pasada? ¿Sientes sembrar un poco de dinero en alguien? Dale una ofrenda, así sea una ofrenda anónima. Ahorita en este tiempo difícil, compra un poquito más de mercado y reserva algo para alguien, no para ti mismo, para alguien más. Dile, cuando hagas mercado, dile: Señor, ponme en el corazón a alguien. ¿Quién está necesitando? Y compra algo más. Así no tengas la revelación en ese momento, guárdala en tu carro, donde sea, y tenla ahí. En el momento preciso Dios te dirá: es para esta persona. Llévasela y dile: hey, Dios te la envía. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente acumula tesoros en el cielo. En el futuro, o en el día final, sea que sea en el 25 de abril 2020 o en el 25 de abril del 3000, el Señor nos dirá: oye, gracias por el mercado, gracias por alimentarme, gracias por lo que hiciste. Pero también, y es el último punto, alista tu equipaje. ¿Estás listo? Si ocurriera ya, ¿estarías listo? Porque 1 Juan 2:15-17 dice: no amen al mundo ni las cosas que este mundo ofrece, porque este mundo solo ofrece un deseo intenso por el placer físico y por el orgullo de los bienes y posesiones. Pero este mundo pasa con todo lo que la gente tanto anhela, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Y Hebreos 18:10 es algo que quiero leer para finalizar. Ya estoy doblando la Biblia como la señora. Este es otro nivel. Hebreos 8:11-10 dice lo siguiente: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría como herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Y lo mismo hicieron Isaac y Jacob, a quienes les heredaron la misma promesa. Ustedes y yo, mis queridos amigos, ya no somos ni colombianos, ni mexicanos, ni americanos, ni nada de este mundo. Somos ciudadanos del cielo. Y vivimos en este planeta como extranjeros, personas que están de paso. Y dice: Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Les voy a mostrar cuál es esa ciudad. Apocalipsis capítulo 20. Luego vi a un ángel. Capítulo 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Y si ustedes pueden leer el capítulo 21 de Apocalipsis, van a encontrar cosas impresionantes como la siguiente. En el cielo no habrá templo, porque el Señor, su Dios, será el templo. En el cielo no se necesitará la luz del sol, porque el mismo Dios será su sol. ¡Come on! En el cielo, Él lo será todo, será suficiente. Ese es nuestro hogar. Recuerdo un himno y pido que los que están en sus casas se pongan de pie en este momento y cierren sus ojos. Porque recuerdo un himno que dice: el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de Dios tendré tesoro, sí. Cuán célica mansión que pronto me dará, y la vida mundana jamás desearé. Y ese debe ser nuestro lema. Hubo un momento en mi vida en el que cantar este himno realmente se convirtió en mi himno. Yo dije: es verdad, yo no pertenezco aquí, yo pertenezco al cielo. ¿Saben qué pasa? Si Jesús viene en este instante, yo no tengo miedo, yo me voy al cielo. ¿Qué pasa contigo? ¿Pasa igual? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, queremos verte, verte con claridad, verte porque eres lo que más desea nuestro corazón. Pero no solamente verte, no solamente conocer de ti, no solamente oír de ti, queremos conocerte como realmente eres, como Yahweh, conocer tu gloria. No queremos ser personas que viven interesadamente, porque si supiéramos el día y la hora, tal vez interesadamente te buscaríamos, pero al no saber el día y la hora, logramos amarte con sinceridad por quién eres tú, y no por lo que nos vas a dar, sino porque tú ya eres nuestro cielo, porque tú ya eres nuestro todo, porque tú ya eres nuestro amor, porque tú ya eres nuestra necesidad más grande. Porque tal vez en ese Salmo 84, Señor, el salmista escribía proféticamente, no acerca de un templo en Jerusalén, no acerca de un templo en Bogotá, sino de un templo en el cielo. Y él decía: qué bella es tu morada, oh Señor. Anhelo y hasta desfallezco por entrar en los atrios del Señor. Hasta el gorrión y la golondrina hallan su hogar cerca de tu altar. Cuánto deseo estar en la casa del Señor.
Let's go. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.